Bueno, vamos a seguir con la sesión de hoy, con la segunda parte. Después de que el profesor Huergo acabe su intervención, tendréis unos minutos para, bueno, comentar todo aquello que quieran y para preguntarle cualquier cosa al profesor.
Vamos a continuar. Sí. Bueno, ese es un tema de administración electrónica, más bien que no es directamente el objeto, pero sí, o sea, la obligación de comunicarse con la administración electrónicamente, tanto a efectos del ciudadano a la administración como de notificación, se produce en el procedimiento sancionador igual que en cualquier otro. O sea, no hay diferencias en este sentido. Pues continuando con la exposición. Bueno, se dice que una de las cosas que está pendiente de regulación en el derecho administrativo sancionador son los concursos de delitos, y lo único que ha hecho la ley en este sentido es subir de rango una norma que estaba en el Real Decreto de 1993, o sea que ciertamente es un tema a resolver en el futuro, ¿no? También procede del artículo, vamos, del Real Decreto del 93... la definición de las infracciones administrativas continuadas, que es algo que procede directamente también del Código Penal. Como sabéis, el concepto de infracción continuada, igual que el de delito continuado, es decir, considerar que es una única infracción, una sucesión de hechos, que cada uno de ellos podría ser considerado una infracción, pero que están unidos porque hay un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión, es una figura que, por una parte, favorece al infractor en el sentido de que le van a sancionar una sola vez, pero a la vez le perjudica en el sentido de que, a efectos de prescripción, como veremos, el plazo de prescripción empieza a correr con el último de esos hechos. Y, por lo tanto, digamos que si el plazo son 5 años y hay algunas de esas actuaciones que se han producido hace 6, si continúa la infracción, basta con que la última de ellas no haya prescrito todavía para que todas ellas sean sancionables. O sea, que ya digo que es una figura que es un poco un arma de dos filos, en el sentido de que, por una parte, favorece al infractor, por otra, le perjudica. Y también, en relación con la infracción continuada, hay otra norma que no es nueva, que procede del Real Decreto nuevamente, en cuya virtud no se podrán iniciar nuevos expedientes sancionadores por hechos o conductas tipificados como infracciones continuadas en tanto no haya recorrido una primera resolución sancionadora de los mismos con carácter ejecutivo. Bien, vamos a ver ahora la prescripción. La prescripción, todavía en la Ley 40, antes de pasar a la Ley 39, y la prescripción, como sabéis, siempre plantea numerosos problemas prácticos. Entonces, una de las novedades es que se regula expresamente la prescripción de las infracciones continuadas o permanentes. Continuadas o permanentes, que son dos conceptos. El de infracción continuada viene en la ley, el de infracción permanente no viene en la ley. Es la infracción cuyos efectos se prolongan en el tiempo. Es un concepto que procede del derecho penal. El ejemplo típico es el secuestro. Es decir, se secuestra a una persona, pero no empieza el plazo de prescripción mientras la persona no aparezca, porque sigue secuestrado. Bien, el criterio, la regla específica sobre prescripción está en el artículo 32. El plazo comenzará a correr desde que finalizó la conducta infractora. En el Código Penal, la regla es mucho más precisa. En las infracciones continuadas es el día en que se realizó la última infracción. Por eso digo que la infracción continuada perjudica al infractor en materia de prescripción, porque lo que cuenta es la fecha de la última infracción, y esa última infracción sirve para evitar que prescriban todas las anteriores. Y en el delito continuado es desde que se eliminó la situación ilícita, o sea, aparece el secuestrado, o desde que cesó la conducta. Esta regla de prescripción, que venía aplicando la ley a la jurisprudencia. En el caso de las infracciones continuadas no plantea muchos problemas. En el caso de las infracciones permanentes, sí, hay ciertas dudas. Entonces, en primer lugar, se ha intentado utilizar, incluso alguna legislación autonómica lo hace, se ha intentado utilizar esta regla para evitar que prescriban infracciones, por ejemplo, urbanísticas, en las que tenemos una construcción ilegal. Se dice, bueno, mientras la construcción ilegal siga ahí, no empieza a correr el plazo de prescripción, en lo que sería un auténtico giro respecto a la doctrina tradicional, que es, se acaba la construcción ilegal y ese día empieza a correr el plazo de prescripción. La jurisprudencia mantiene esa tesis tradicional, distinguiendo alguna sentencia entre lo que se llama actividad delictiva continuada, delito permanente, que sería ese del secuestro, que un delito, en este caso una infracción instantánea, cuyos efectos perduran en el tiempo. Entonces, una construcción ilegal no sería una infracción permanente que dura mientras esté ahí la casa ilegal, sino que sería una infracción instantánea, aunque sus efectos duran en el tiempo, igual que los de un robo, una estafa o un homicidio. Bien, luego en materia de protección de datos, sí que se ha aplicado ese criterio de la infracción permanente con un sentido efectivamente de prolongar muchísimo más la prescripción. Porque, por ejemplo, cuando se introducen los datos de una persona indebidamente en un fichero, por ejemplo, los ficheros de insolventes, que son los que dan lugar a estos problemas, el plazo de prescripción no empieza a correr cuando se produce la inserción del dato, sino que mientras los datos de la persona figuren indebidamente en el fichero, estamos ante una infracción permanente y no empieza a correr el plazo de prescripción. Eso pasaba, por ejemplo, en eso que os contaba antes de las cláusulas suelo y la imposición de sanciones. En Asturias la comunidad autónoma lo hizo y algunas de ellas fueron anuladas precisamente por prescripción. Pero se podría haber defendido esta tesis de la infracción permanente. Es decir, se hace una hipoteca a 20 años. La cláusula suelo se pone el primer día. Plazo de prescripción, 5 años. Pero es que cada mes me están cobrando la cláusula suelo. Por lo tanto, no prescribiría la infracción, porque está continuando sus efectos. Bueno, y luego un caso, este que os cuento aquí, el de las omisiones de información, es interesante. Se refiere a... es el famoso Jaime Botín, que ha tenido bastante protagonismo en muchas cosas, y que la infracción consiste en adquirir una participación significativa en un banco y no comunicarlo al Banco de España. Entonces, se vende un paquete accionarial, se compra, no se comunica al Banco de España. Entonces, le ponen la sanción y dicen, bueno, es que eso pasó hace más de 5 años. Supongamos que sea 5 años el plazo de prescripción. Y dicen, bueno, pero es que la infracción continúa mientras usted no comunique la información, porque la información tiene que comunicarla a partir del momento en el que se produce la adquisición de la participación, pero usted sigue estando en deuda por no haberlo comunicado. Bueno, este tema de la prescripción de las infracciones permanentes creo que da mucho juego. Os pongo los principales supuestos discutidos. Más o menos la regla se puede deducir, pero me parece que es interesante. Cambios que hay en materia de interrupción del plazo de prescripción de las infracciones. Entonces, si ahora lo que interrumpe el plazo es la notificación efectiva al infractor, al presunto infractor, de la iniciación del procedimiento sancionador. Bueno, eso sigue siendo igual. Lógicamente, lo que pasa es que cuando antes se dice la iniciación del procedimiento sancionador, se entiende del procedimiento en el que se va a producir la sanción, ahora se dice la iniciación de un procedimiento administrativo de naturaleza sancionadora. Bueno, parece que deja abierto que un procedimiento administrativo puede interrumpir la prescripción, aunque no sea el procedimiento en el que al final se impone la sanción. Bueno, viene a dejarnos claro que es un procedimiento de naturaleza sancionadora. Lo que pasa es que hay casos, y el del urbanismo es uno de ellos, en los que antes de tramitar el procedimiento sancionador hace falta tramitar un procedimiento de disciplina urbanística, en el que, entre otras cosas, se va a discutir si la construcción es legal o ilegal, y una vez que queda claro que es ilegal, entonces además se impondrá una sanción. Bueno, en esos casos parece claro que ese primer procedimiento tiene que interrumpir la prescripción, porque si no vamos a estar actuando sobre infracciones ya prescritas. Esto es algo que no lo tiene en cuenta el texto legal. Y vamos al plazo de prescripción de las sanciones, que es una cosa bastante sencilla, pero que tiene sus peculiaridades y sus cambios. Os pongo, en este caso y en muchos otros, el antes y después, porque yo creo que es lo más claro. Antes se decía que el plazo de prescripción de las sanciones comienza desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción. Y cuando se dice adquiere firmeza, si no se dice nada, si el legislador no distingue, no podemos distinguir nosotros, no podemos restringir el concepto con cosas, añadiendo cosas que el legislador no ha dicho y podía haber dicho, no podemos cambiarle el significado, y por lo tanto es firme. O sea, no es firme en vía administrativa. Firmeza es que ya no quepa recurso ni contencioso ni administrativo. Y ahora se dice desde el día siguiente aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción. Realmente esto es más correcto, lo de ahora. ¿Por qué? Hay una teoría, un concepto jurídico que sonará, que es el de actio nata. Es decir, las acciones, los derechos prescriben, en este caso el derecho a ejecutar las sanciones, que es de lo que va la prescripción de las sanciones. Los derechos prescriben o empieza a correr el plazo de prescripción desde el momento en el que se puede ejercer un derecho. No puede correr el plazo de prescripción si todavía no puedo ejercer un derecho. Por eso, en el caso de la responsabilidad civil por daños corporales, el derecho, el plazo empieza a correr en el momento en el que sana la persona. No puede estar corriendo el plazo mientras está en el hospital inconsciente. Y a la vez, en el momento en el que se puede ejercer el derecho, tiene que correr el plazo de prescripción, porque si no, el plazo sería más largo de lo que marca la ley. Entonces, antiguamente, cuando se decía, vamos, con la ley anterior, desde que adquiera firmeza la sanción, pues se le estaba regalando tiempo a la administración, porque como la administración podía ejecutar la sanción desde un momento anterior, que es cuando la sanción ya era firme en vía administrativa o agotaba la vía administrativa, pues entonces la administración podía tener 4 años más uno, más dos, más tres. O sea, tenía mucho más tiempo para ejecutar la sanción. En cambio, ahora se liga que la sanción sea ejecutada. En el momento en el que la administración puede ejecutar la sanción, empieza a correr en su contra el plazo de prescripción que tiene para hacerlo. Bien. ¿Cuándo es cuando puede ejecutar la administración la sanción? Bueno, pues en el momento en el que ya no cabe interponer contra ella recurso de alzada o de reposición. Esto ha cambiado, lo vamos a ver dentro de un momento. Efectivamente, esto es lo que vamos a ver ahora. Es decir, ¿qué pasa con los recursos administrativos y el plazo de prescripción de las sanciones? La idea es que aquí ha habido un cambio, es decir, antes las sanciones se podía ejecutarlas la administración en el momento en el que agotaban la vía administrativa. Es decir, si el acto sancionador era de los que agotaban la vía administrativa, se podía ejecutar desde el primer momento, aunque fuera posible el recurso de reposición. En cambio, si el acto sancionador era de los que no agotaban la vía administrativa, había que esperar a ver si el interesado presentaba el recurso de reposición. Si no lo presentaba, la sanción quedaba firme y se podía ejecutar. Si lo presentaba, había que esperar a la resolución expresa. Entonces se producía lo que podemos llamar un punto ciego, en el sentido de un momento, un periodo de tiempo, en el cual no estaba corriendo ningún plazo. Y fijaos que diréis, bueno, ¿y por qué tiene que correr siempre un plazo? Bueno, pues porque el principio de seguridad jurídica quiere, digamos, que el ciudadano no esté expuesto de manera indefinida a la acción sancionadora del Estado. Es decir, una más de las garantías que tiene el ciudadano frente a la acción sancionadora del Estado es que ésta solamente se pueda desarrollar durante un plazo determinado y no que quede abierta como una espada de Damocles que pese siempre sobre el ciudadano. Lo que pasa es que no hay un único plazo, sino que hay una concatenación de plazos. Se comete una infracción, empieza a correr el plazo de prescripción de la infracción. se inicia un procedimiento sancionador, se para el plazo de prescripción de la infracción, pero empieza a correr el plazo de caducidad del procedimiento. Se dicta una resolución sancionadora. En el momento en el que se puede ejecutar esa resolución sancionadora, empieza a correr el plazo de prescripción de la sanción. Por lo tanto, siempre habría, insisto, un reloj de arena vaciándose progresivamente. La Administración nunca podría parar el tiempo y decir, bueno, pues ahora te voy a tener 20 años esperando. No. Entonces, ¿cuál es ese punto ciego en el régimen anterior? Pues se produce en el momento en el que se dicta la resolución sancionadora, ya no corre ni el plazo de prescripción de la infracción ni el plazo de caducidad del procedimiento. El interesado presenta un recurso de alzada y la Administración no lo resuelve. En ese momento ya no está corriendo, con arreglo a la Ley 3092, ningún plazo. Diréis, es verdad que la Administración no puede ejecutar la sanción hasta que no resuelva expresamente el recurso de alzada. Pero esa norma le daba a la Administración la posibilidad de mantener por toda la eternidad, digamos, bajo una situación de amenaza al infractor, al sancionado, al ciudadano. Porque en el momento en el que la Administración resuelva expresamente el recurso de alzada, para lo que no tiene límite de plazo, podrá ejecutar la sanción. Y solo entonces empezará a correr el plazo de prescripción de la sanción. Este es un tema que se le planteó al Tribunal Supremo, como recordaréis. Hubo incluso sentencias en interés de ley que dijeron que eso, aunque no fuera ideal, era así. E incluso, algunos recordaréis todavía que en el año 2012, cuando se cumplía el bicentenario de la Constitución de Cádiz, el Tribunal Constitucional se reunió en el oratorio de San Felipe Neri, donde se aprobó la Constitución de Cádiz, y dictó una sentencia, y una de ellas fue la que desestimó el recurso de amparo o la cuestión de inconstitucionalidad planteada en relación con eso, y dijo que sí, que efectivamente que no era lo ideal, pero que ese punto ciego existía. Y eso es lo que ha querido corregir ahora la Ley 40/2015, diciendo que cuando se presenta ese recurso de alzada contra una sanción administrativa, que obviamente no agota la vía administrativa porque si no se podría recurrir en alzada, en el momento en el que transcurre el plazo de silencio, 3 meses, empieza a correr el plazo de prescripción de la sanción. Y de esa manera se evita que la Administración pueda mantener indefinidamente abierta la posibilidad de aplicar la sanción. Entonces, para evitar ese punto ciego, se da la situación paradójica de que la Administración no puede ejecutar la sanción, porque no quiere, porque no resuelve expresamente el recurso de alzada, pero, sin embargo, sí le corre el plazo de prescripción de la sanción. Lo que pasa es que ha quedado otro punto, otra laguna, y es que ahora el recurso de reposición también impide la ejecución de la sanción, porque el recurso, para que se pueda ejecutar una sanción, hace falta que no quepa contra ella el recurso de reposición. Y, sin embargo, no se ha dicho qué pasa en caso de silencio negativo, silencio administrativo en el recurso de reposición. Por lo tanto, cuando el ciudadano recurre la resolución sancionadora en reposición, cosa que sucederá, lógicamente, porque agota la vía administrativa, nos encontramos el mismo problema. La Administración, si no resuelve el recurso de reposición, mantiene en vilo indefinidamente al ciudadano porque no puede ejecutar la sanción, pero en el momento que quiera, que puede ser 20 años después, resuelve expresamente el recurso de reposición y ya puede ejecutar la sanción porque no le ha corrido hasta ese momento el plazo de prescripción. Otro de los principios, y con esto ya estamos agotando la ley 40, es el que se refiere al non bis in idem. El non bis in idem, todos sabéis en qué consiste, no hay cambios, y lo único es que aparece un supuesto nuevo en el artículo 31.2, que es lo que podemos llamar aplicación imperfecta del non bis in idem. Consiste en que un órgano de la Unión Europea haya impuesto una sanción por los mismos hechos, pero cuando no concurra la identidad de sujeto y fundamento, se podrá tener en cuenta a efectos de graduar la sanción que en su caso debe imponer la Administración interna, pudiendo minorarla, o sea, descontar algo en función de lo que se le ha pagado a la comisión, sin perjuicio de declarar la comisión de la infracción. Bueno, esto se entiende mal y seguramente está mal regulado porque, bueno, los mismos hechos, otro sujeto, entonces no hay bis in idem. Es posible que se esté pensando en el asunto del derecho de la competencia, que realmente es el supuesto de sanciones de derecho comunitario más claro. Y entonces puede que lo que se está diciendo aquí es que cuando la Administración ha sancionado por unos hechos a la sociedad, a la empresa, que es lo que hace la Comisión. La Comisión en el Reglamento 1/2003 sanciona a las empresas. Luego, en España, está prevista la responsabilidad de las empresas y también de los directivos en la Ley de Defensa de la Competencia. Entonces, que se pueda, de alguna manera, al sancionar al directivo, tener en cuenta la sanción que ha sufrido previamente la empresa, no en España, pero sí en el ámbito comunitario. Es una posibilidad. Y con esto pasamos al procedimiento sancionador regulado, como digo, en la Ley 39/2015, regulado de manera, ya lo he dicho, pues centrifugado a lo largo de toda la ley, salpimentado, digamos, dentro de la regulación del procedimiento administrativo ordinario, y además eso le causa determinadas dificultades al legislador y a veces las soluciona de manera bastante chapucera, puede decirse, ¿no? Así, por ejemplo, el derecho a un procedimiento, que es la prohibición de las sanciones de plano, pues como no hay dónde encajarlo, aparece un poco en cualquier parte, en el artículo 63 de la Ley 39, al hablar de la iniciación del procedimiento. O sea, no es un sitio que sea el lugar más lógico, ¿no? Y lo mismo pasa, por ejemplo, si lo habéis visto, en materia de responsabilidad patrimonial, la prescripción de la acción de responsabilidad patrimonial se regula al hablar de la iniciación del procedimiento, diciendo el procedimiento se iniciará mediante una reclamación y, por cierto, no se podrá iniciar si ha prescrito, y prescribe al año, ¿no? O sea que esa es una regulación a veces, pues técnicamente, muy imperfecta. Claro, esa regulación del procedimiento sancionador, precisamente por mimetizarse con la regulación del procedimiento común, ya digo que no tiene en cuenta las exigencias constitucionales específicas del procedimiento sancionador, y yo ahí os pongo un poco las tres preguntas que, desde mi punto de vista, deben guiar un poco la construcción del derecho sancionador administrativo y también de estas garantías procedimentales, que no son las mismas que las del procedimiento administrativo común. Y es, en primer lugar, ¿qué son las sanciones? Es decir, ¿qué son sanciones y qué no son? ¿Y qué otras medidas de gravamen de la Administración no son sanciones? Porque muchas veces nos encontramos con esa paradoja de que, teóricamente, las sanciones son lo más grave y por eso, precisamente, hay tantas garantías frente a las sanciones, pero hay cosas que no son sanciones a pesar de que son todavía más graves para el sujeto. Es decir, un señor compra un apartamento y luego resulta que es ilegal, cosa que él no tiene por qué saber, y a él a lo mejor no le pueden sancionar o puede alegar precisamente la falta de culpabilidad. Pero la demolición, que es desde el punto de vista económico mucho más importante, mucho más gravosa, el señor este seguramente aceptaría gustoso la multa si con ello evitara la demolición sí se la van a aplicar porque no es una sanción. Por lo tanto, ¿qué es sanción? ¿Qué no es sanción? Sabiendo que no es un problema de gravedad. En segundo lugar, relación entre sanciones administrativas y penas. ¿Puede el legislador mover la barrera como quiera? ¿Puede calificar una cosa metiéndola en el Código Penal o metiéndola en la legislación administrativa sin ningún tipo de limitación? Y en tercer lugar, ¿cuáles son las garantías que tienen que tener las sanciones administrativas y que no tienen que tener otros actos administrativos? Esa es la pregunta importante en este momento. Entonces, yo aquí si os diría, que no sea exactamente hablar de la Ley 39, si os daría una regla básica, que es la siguiente: las sanciones, todas las sanciones penales, administrativas, tienen una idea central, y son un castigo. Y en un Estado de Derecho, a diferencia de lo que pasaba históricamente, donde se podía sancionar a alguien por ser del mismo pueblo en el que se había cometido el delito. O sea, esos castigos, digamos, salvajes, por cada uno que matéis, matamos a 10 de vuestra... castigar a los animales, en fin, todas esas cosas, precisamente lo que impone el Estado de Derecho es castigar a quien ha hecho algo que se le puede reprochar. Es decir, como lo has hecho mal, porque la conducta era delito y tenías que saberlo, porque pudiste elegir y tomaste esta medida, porque no hay nada que lo justifique, cuando se puede reprochar, entonces se puede castigar. Sin reproche no hay castigo. Entonces, cualquier sanción penal, administrativa, grave, leve, tiene que respetar el principio de irretroactividad y el principio de culpabilidad, porque son principios sin los cuales no puede haber reproche. No es una cuestión de gravedad. En cambio, todas las demás garantías que habitualmente solemos asignar al derecho sancionador, pues son garantías que proceden del derecho penal y que tienen que ver con que, como las penas son muy graves, pues tiene que haber unas garantías especiales. Por ejemplo, lo que veíamos antes. Si se declara inconstitucional una ley, aunque esa declaración de inconstitucionalidad no produce efecto retroactivo, si es para anular una pena, sí. ¿Por qué? Pues porque, hombre, no va a estar un señor en la cárcel por la mala suerte de que la ley se declaró inconstitucional después. ¿Eso hay que aplicarlo a las sanciones administrativas? Bueno, el legislador ha dicho que sí, pero en realidad, como el criterio es el de la gravedad, no tendría por qué ser así. Es decir, hay garantías, insisto, que son culpabilidad, retroactividad, que van indisolublemente unidas al concepto de sanción, porque una sanción sin esas garantías es algo impropio de un Estado de Derecho, y luego hay otras garantías que son simplemente medidas de protección del ciudadano que tendrían que aplicarse a todas las intervenciones administrativas más o menos graves, con independencia de que sean sanciones o no. Y es, digamos, ilógico aplicar un plus de estas garantías a las sanciones cuando son garantías que a lo mejor no se aplican a otras medidas administrativas que son tanto o más graves. Bueno, pues con esa idea vamos a ir viendo las fases del procedimiento sancionador y las modificaciones que se introducen. Las actuaciones previas que antes comentábamos comentaba con alguno de vosotros, lo que se llamaba información reservada en la terminología tradicional. Bueno, pues este es uno de esos ejemplos en los cuales normas que hasta ahora se dedicaban al procedimiento sancionador, concretamente en el Real Decreto de 1993, ahora se elevan de rango y se aplican a cualquier procedimiento, con lo cual, de rebote, la nueva ley lo que establece es que en cualquier procedimiento administrativo se puedan establecer, se puedan practicar esas actuaciones previas. Con ello, se ha dicho que se facilita que la Administración eluda el cumplimiento de los plazos de caducidad. Porque, claro, si yo tengo 6 meses para tramitar un procedimiento, pero antes de dar el pistoletazo de salida voy ganando tiempo realizando una serie de actuaciones con la etiqueta de actuaciones previas, que luego voy a poder aprovechar, entonces tengo 6 meses más otros más, ¿no? Lógicamente, las actuaciones previas, como sabéis, no interrumpen el plazo de prescripción. Y en ese sentido, la Administración, si está sometida a un plazo de prescripción, no puede jugar con las actuaciones previas, porque puede ocurrir que cuando empiece el procedimiento ya sea tarde. Pero si le sobra tiempo, las actuaciones previas pueden ser una vía para no consumir el plazo del procedimiento y no llegar a la caducidad. En cuanto a la iniciación, o sea, hemos pasado ya de las actuaciones previas a la iniciación propiamente dicha, lo que se hace es elevar de rango para efectos del Real Decreto de 1993. Se mantiene, pues, la idea tradicional de que la iniciación de oficio se produce por iniciativa propia, por orden superior, por moción razonada de otros órganos subordinados y por denuncia. Bueno, hay una cuestión, y es que, bueno, la denuncia siempre está. La denuncia no puede ser anónima. Bien, pero vivimos en una época en la cual se intenta, esa época de los llamados whistleblowers, etcétera, se intenta fomentar las denuncias porque son una manera, muchas veces la única, de que se descubran conductas ilegales. Vivimos también un cierto cambio de mentalidad, yo creo, después de la crisis, Entonces, frente a esa idea tradicional de la denuncia es una, se mueve siempre por la envidia y no sé qué, pues ahora se piensa, bueno, si hay un tramposo hay que acabar con él. Bueno, entonces es cierto que aunque se dice la denuncia no puede ser anónima, en el fondo todo esto es una verdad a medias, porque la iniciación de oficio por iniciativa propia, se dice, puede derivar del conocimiento indirecto de las circunstancias objeto del procedimiento. Es decir, la iniciación de oficio por iniciativa propia no es que el órgano competente vaya por el campo y diga una obra ilegal. No, puede derivar de que se ha enterado por la prensa, por lo que sea, de que existe una conducta ilegal. Entonces, ¿la denuncia anónima es válida? No, pero sí. No como tal denuncia, sino porque puede facilitar ese conocimiento indirecto. Es decir, el órgano competente puede iniciar el procedimiento por iniciativa propia sin necesidad de decir cómo se ha enterado. Y por eso están surgiendo vías, digamos, de denuncia semianónima. Por ejemplo, la denuncia tributaria que no forma parte del expediente. Bueno, la conoce la Administración, pero no está en el expediente. El denunciado no se entera. Y también en materia laboral hay mecanismos de este tipo. Por tanto, esto hay que tenerlo en cuenta. Se mantiene, como digo, esa petición razonada de otros órganos. Bueno, pues elevando de rango un procedimiento, un precepto reglamentario, se dice qué cosas tiene que indicar esa petición razonada, pero bueno, esto en fondo tampoco es que sea necesario. Es decir, si el órgano competente considera que hay motivo para iniciar, iniciará, porque siempre tiene la iniciación de oficio por iniciativa propia. Pasamos ahora a las denuncias, que son un tema siempre importante y bueno, en el que ha habido también alguna modificación solapada, ¿no? Ya me he referido al asunto de la denuncia anónima. Como tal denuncia no vale, pero puede dar lugar a la iniciación del procedimiento. Y entonces el problema es también, ¿qué pasa con el denunciante? ¿El denunciante es un señor que introduce un papel en una ranura y no se entera de nada? ¿O es un señor que tiene derecho a que la Administración inicie el procedimiento o por lo menos a poder recurrir en vía contenciosa la decisión de no iniciar el procedimiento? Ciertamente, el legislador es consciente, debería ser consciente, de que a veces sin una intervención de un denunciante los procedimientos no avanzan, porque puede haber incluso una connivencia entre la Administración y el presunto infractor, y entonces lo que rompe esa situación es la denuncia. Si el denunciante no puede hacer nada, pues eso no se va a interrumpir esa impunidad. Aquí sabéis que hay varios elementos. Está la acción popular. Existe acción pública en derecho administrativo como lo hay en el derecho penal. Evidentemente no. Acción pública, la acción pública que existe en materia urbanística, etcétera, y en otras, bueno, sirve para poder recurrir cualquier actuación administrativa ilegal. Ahora, ¿obliga a la Administración a tramitar toda denuncia? Bueno, es discutible. Existe esta diferencia entre el principio de legalidad y el principio de oportunidad. En Alemania, por ejemplo, está expresamente recogida. En materia penal, todo hecho denunciado debe ser investigado y, si hay materia constitutiva de delito, perseguido. En materia administrativa, en materia sancionadora administrativa, la Administración puede discrecionalmente decidir que se va a concentrar en ciertas infracciones, cosa que, aunque no se confiese en España, también sucede. Bien, al final, desde el punto de vista, digamos, dogmático o jurídico, si queréis, la respuesta a esta pregunta es: ¿el denunciante es un interesado o no es un interesado? Porque si el denunciante es un interesado en el procedimiento, entonces estará legitimado para recurrir la decisión administrativa de archivo de la denuncia y el juez le podrá decir a la Administración: oiga, usted inicie este procedimiento. E incluso si hay una potestad, digamos, discrecional de seleccionar los casos, el juez podrá controlar si se ha aplicado correctamente o no. Si el denunciante no es un interesado, no podrá hacer nada. La doctrina en general dice que el denunciante por el mero hecho de ser denunciado no es interesado, de ser denunciante, perdón, no es interesado, a diferencia de lo que pasa en el derecho penal. Y esto lo dice la Ley 39/2015. Ahora, hay que ver, porque hay supuestos en los cuales el denunciante sí puede tener un interés legítimo. Y uno de los más caros, uno de los más claros es cuando él ha sido perjudicado por la infracción y entonces, con la denuncia, está intentando conseguir ver reparado ese derecho. Claro, alguien podría decir, bueno, pero si en el procedimiento sancionador lo único que se hace es imponer una sanción, ¿qué gana usted con eso? Bueno, pero es que me facilita obtener una responsabilidad civil, aunque sea en otro procedimiento, me da una satisfacción moral. Bueno, el tema es vidrioso en la práctica, porque además la jurisprudencia, en cierto modo, se ha hecho cada vez más restrictiva, paradójicamente, pero esa sería la idea. Es decir, ser denunciante ni me da ni me quita la condición de interesado. La condición de interesado deriva de que por esta vía yo pueda obtener un resarcimiento o no. Y esto es algo que se ha planteado incluso en el derecho comunitario desde hace ya 30 años en el derecho de la competencia. Bien, vamos a ver, yendo a lo concreto, que es lo que estoy intentando perseguir, los cambios que ha habido, que son pequeños, solapados, y todos ellos en perjuicio del denunciante. Entonces, repito, la cuestión es, ¿hasta qué punto puede el denunciante participar en el procedimiento administrativo? Entonces, primero, se le notifica el archivo, es decir, si la administración no va a hacer caso a la denuncia, se lo dicen a él para que pueda recurrir. Antes, sí. Cuando se haya presentado una denuncia, se deberá comunicar al denunciante la iniciación o no del procedimiento cuando la denuncia vaya acompañada de una solicitud de iniciación. Por lo tanto, era una especie de denuncia-querella, porque no se limitaba a comunicar a la administración unos hechos, sino que iba con una solicitud de iniciación. Había que comunicarle al denunciante si se archivaba y a partir de ahí ya sabría lo que tenía que hacer. En cambio, ahora, solamente cuando la denuncia invoque un perjuicio para el patrimonio de las administraciones públicas, entonces se le comunicará la no iniciación del procedimiento. Esto es una cosa que, en el fondo, es absurda, porque el denunciante será interesado o no en función de que tenga derechos o intereses legítimos él. Está claro que la ley intenta, de alguna manera, facilitar que se persigan las infracciones que perjudican el patrimonio de las administraciones para tratar de corregir los daños o de reparar los daños causados a ese patrimonio. Y en ese sentido se intenta aprovechar al denunciante como palanca que de alguna manera interrumpa una posible connivencia del órgano competente. Pero claro, que el denunciante tenga derechos no porque él los necesite, sino porque eso convenga a la administración pública, pues realmente no tiene sentido. Y en esa misma línea vamos a ver qué pasa, qué posición tiene el denunciante, no ya ante un archivo de la denuncia, sino ante una iniciación del procedimiento. Es decir, se le notifica la iniciación del procedimiento para que sea parte en el mismo. Bueno, pues antes el acuerdo de iniciación se comunicaba al denunciante siempre, o sea, en su caso, es decir, si lo hay. En cambio, ahora solamente se le comunicará cuando las normas reguladoras del procedimiento así lo prevean. Es decir, una diferencia significativa, perjudicial para la posición del denunciante y que realmente no tiene sentido, porque estamos ante la regulación general del procedimiento administrativo y si se dice en esta ley que interesados son los que tienen derechos e intereses legítimos, pues a los interesados hay que reconocerles esa condición y reconocerles la condición de parte en el procedimiento. Lo que no puede ser es que sean interesados y no puedan participar en el procedimiento y, evidentemente, no pueden participar en el procedimiento si no se les comunica su iniciación. Relacionado con la situación del denunciante está la figura llamada de la clemencia, un título un poco cursi en mi opinión, pero bueno, de la clemencia en los procedimientos sancionadores. Es decir, esta es una figura que procede de la Ley de Defensa de la Competencia y procede indirectamente del derecho penal. Es decir, estamos hablando de la figura del arrepentido. Arrepentido, entre comillas, que es esa figura que en la criminalidad organizada, es decir, en la criminalidad de grupo, en la mafia, como no hay forma de penetrar ahí, porque todos ellos han firmado un pacto de silencio y todos ellos saben que si uno se va de la lengua van a matarlo y que si todos guardan silencio no se va a poder castigar a nadie, la única forma de entrar ahí, la única forma de conseguir probar esa clase de delitos es apelar a eso que habréis oído, el famoso dilema del prisionero, y decirle, bueno, te interesa traicionar a los demás, porque si tú traicionas a los demás, tú te vas a salvar y los demás se van a condenar. Y como cualquiera de los compinches está sometido a esa tentación, ya no puedes confiar en la lealtad de los demás. Por lo tanto, sustituimos la ley del silencio por un sálvese quien pueda. Entonces, eso es lo que lleva al fenómeno de los arrepentidos, lo que en Italia se llama los pentiti, el pentitismo, que dio lugar en un primer momento. Lógicamente hay muchos intereses en acabar con el pentitismo porque ha sido muy útil en la lucha contra la mafia, entonces hay toneladas de tesis doctorales y de grandes alegatos diciendo esto va contra el Estado de Derecho porque es algo que repugna, no sé qué, pero bueno, al final el principio de eficacia en estas cuestiones se impone y el Tribunal Constitucional en Italia, en España, ha dicho que bueno, esto no es lo ideal porque evidentemente un coimputado no es la persona más objetiva ni más imparcial para decir lo que han hecho los demás, porque evidentemente su declaración le favorece, pero que esto digamos que es válido y es conforme con la Constitución. Entonces, eso se acoge también en defensa de la competencia, en el sentido de que la persona que abandona un grupo criminal, en este caso un grupo que tiene un cártel, o sea, no criminal en el sentido de delito, pero sí un cártel, una alianza para alterar los precios, la persona que lo abandona queda exenta de responsabilidad cuando denuncia a los demás y permite a la Administración algo que hasta ese momento no podía hacer, que es tener pruebas para condenarlos, ¿no? Bueno, pues eso se incorpora ahora al procedimiento sancionador. Es decir, el denunciante, por eso digo que tiene relación con la denuncia, el denunciante que denuncia a los demás va a quedar exento de responsabilidad en unos casos que veremos dentro de un momento. Entonces, lo que sucede es que hasta ahora eso estaba en la Ley de Defensa de la Competencia, que es una ley específica donde se da ese fenómeno de la criminalidad organizada, donde además la figura del coimputado o del denunciante arrepentido es prácticamente imprescindible para descubrir estas infracciones, y además hay toda una literatura económica que analiza pues eso, el dilema del prisionero, qué clase de incentivos se tienen que dar para que la cosa sea eficaz, en fin, que está muy, muy estudiado el asunto. Y lo que hace la ley es coger y aplicar eso con carácter general. Y eso ha sido muy criticado. Hombre, es verdad, se ha puesto de manifiesto también, que en la ley no es del todo cierto que esto se aplique a cualquier procedimiento sancionador. Es discutible, pero realmente tiene cierto sentido afirmar que esto no se aplica a todos los procedimientos sancionadores, sino a aquellos, únicamente a aquellos que en los que se han causado daños, en los que las infracciones causan daños al patrimonio de las administraciones públicas, ¿no? Esto está en el artículo 62.4 de la ley 39. Entonces, hay un cambio pequeño respecto al anteproyecto. Es que ahora el artículo 62.3, que es el que se refiere a lo que hablamos antes del denunciante, dice, cuando la denuncia invocara un perjuicio en el patrimonio de las administraciones públicas, se le comunicará al denunciante, pero eso no nos interesa. La cuestión es que ese apartado 3 se refiere a los procedimientos en los que la denuncia invocara un perjuicio en el patrimonio de las administraciones públicas. En el primer anteproyecto, dentro de ese mismo apartado, venía lo de la clemencia, con lo cual estaba claro que se aplicaba a esas sanciones por infracciones que afecten al patrimonio de las administraciones. Ahora, en cambio, es un apartado distinto. Se dice, cuando el denunciante haya participado en la comisión de una infracción de esta naturaleza, ¿de qué naturaleza? Entonces, realmente, la única manera de interpretar ese de esta naturaleza es refiriéndolo a el apartado anterior en el que se ha hablado de un tipo concreto de infracciones, las que causan un perjuicio en el patrimonio de las administraciones públicas. Entonces, bueno, tiene sentido, es una interpretación plausible la que sostiene que la clemencia solamente se aplica en las infracciones que afectan al patrimonio de las administraciones públicas, con lo cual estaríamos en esta idea de que se ponen medios adicionales al servicio de la persecución de estas infracciones. Bueno, no tiene lógica, porque ya digo que la clemencia debe aplicarse en casos de criminalidad organizada cuando es necesaria, pero bueno, lo que parece es que el legislador no la aplica en esos casos, sí en los casos en que afecte al patrimonio de las administraciones. Y en esos casos hay dos posibles aplicaciones de la clemencia. Una primera, reglada y muy importante, o sea, con unos efectos muy claros, que es la exención de responsabilidad cuando se den todas esas condiciones. O sea, que es el denunciante, es una persona que se denuncia a sí mismo, denuncia a los demás, en ese sentido tiene que haber una cierta organización infractora, su denuncia hace posible el castigo de los demás, que hasta ese momento no era posible, y por otro lado tiene que reparar el daño causado, cesar en la comisión de la infracción y no haber destruido elementos de prueba. Entonces, si se dan todas esas circunstancias, el denunciante, a pesar de haber cometido la infracción, queda exento de responsabilidad, insisto, de responsabilidad sancionadora, no civil, porque la responsabilidad civil tiene que cubrirla como requisito necesario para verse libre de la responsabilidad sancionadora. Y hay otra versión de tono menor, digamos, que es no exención, pero sí reducción de responsabilidad, y eso ya no es reglado. Hace falta que esta persona, aunque no haga posible la persecución, porque eso ya lo ha hecho otro, facilite elementos de prueba que aporten un valor añadido significativo. Entonces, en ese caso, ante un concepto indeterminado, se le da también algo indeterminado, que es la reducción de responsabilidad. ¿Esto, digamos, que es una obligación de la Administración? Bueno, sí. El órgano deberá reducir el importe del pago de la multa. Por lo tanto, si el infractor no recibe ese trato de favor, podrá acudir a los tribunales y decir que la multa es excesiva. Porque no dice que la Administración podrá, dice que la Administración deberá. Y en el tribunal tendrá que valorarse si hay un valor añadido significativo o no. En esta misma línea de tratar de alguna manera, es lo del plea bargaining en inglés, o sea, el pacto, el buscar facilitar la labor de persecución que tiene que llevar a cabo la Administración, compensando a aquellos ciudadanos que se la facilitan, tenemos los descuentos por la colaboración del interesado, que son algo que en la legislación anterior era una posibilidad que tenía que ser activada por la legislación, y tenemos el caso concreto de tráfico, donde se hizo una regulación ex novo de la potestad sancionadora en el año 2009, incorporando el pago reducido como algo que permite reducir el pago voluntario como algo que reduce la sanción en un 50%, pero se hizo para un caso concreto, es decir, valorando los pros y contras, valorando las dificultades de gestión, que de esa manera se evitan, y valorando también los importes. Es decir, cuando se estableció el importe de las multas, ya se tenía en cuenta la aplicación del pago voluntario 50%. Entonces, esto es distinto, esto es una especie de elefante en una cacharrería, porque se establecen unos descuentos que van a estar operativos a partir de la entrada en vigor de esta ley sobre unas sanciones que han sido aprobadas previamente y que no tienen en cuenta los descuentos. Y son unos descuentos importantes, y son dos, y son acumulativos. Es decir, uno primero, por reconocimiento de responsabilidad, reconocimiento voluntario de responsabilidad en el procedimiento sancionador, me permite obtener un descuento del 20%, y otro por pago voluntario antes de la resolución sancionadora. También me permite obtener un descuento del 20%. Por lo tanto, un 40%. Esos descuentos se pueden elevar mediante reglamento, con lo cual una simple ordenanza local puede establecer descuentos más altos, incluso podríamos entender, o sea, podríamos llegar, me parece un absurdo, pero formalmente se podría llegar a que un reglamento estableciera un descuento del 50, elevara del 20 al 50 y del 20 al 50, estableciendo un descuento del 100% en caso de reconocimiento más pago voluntario. Por otro lado, como no se quiere vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva, aunque esto es discutible que se vulnere, pero bueno, se establece que estos descuentos exigen el reconocimiento o el pago y que eso impide presentar alegaciones en vía administrativa o recursos administrativos, pero es compatible con un recurso contencioso administrativo. Entonces, bueno, un señor, teóricamente, un abogado puede recomendar, mira, reconoce la responsabilidad y paga, obtenemos un descuento del 40% ya de entrada y luego presentamos un recurso contencioso administrativo para discutir la prescripción o para discutir una serie de cosas que son independientes y que tú puedes todavía discutir, pero sabiendo que ya de entrada hemos reducido un 40% el importe de la sanción. ¿A qué se le llaman alegaciones? Pues a las alegaciones en el procedimiento sancionador, en vía administrativa. Sí. Sí.
Escrito, sí, sí, yo he cometido la infracción, pero están ustedes equivocados con la velocidad.
Sí.
O sea, acepto el hecho, pero están ustedes restando mal.
Sí, eso son alegaciones.
Eso son alegaciones. Entonces, ellos pueden meter la pata y si yo les digo que se han equivocado en la graduación, estoy haciendo alegación.
O sea, eso son alegaciones. Evidentemente, o sea, esa paradoja existe. Es decir, porque si yo presento un recurso y me lo estiman, yo tengo razón. Y sin embargo ese recurso me ha impedido beneficiarme del descuento del 50%, del descuento de por no presentar alegaciones y tal. Eso es así. Quiero decir, todos estos mecanismos de pago voluntario y demás tienen siempre una especie de paradoja o hay un argumento moral en contra de ellos. Es decir, oiga, si este señor ha cometido una infracción, castíguele. Y si no ha cometido la infracción, no le haga nada. Pero no le exige a usted que renuncie a garantías y que pague algo por pagar menos, aunque en realidad él piense que no ha cometido ninguna infracción. Sí.
Ya sé que no lo voy a explicar bien, ¿no? Pero yo me refiero a alegar cuestiones casi materiales de hecho o numéricas, diciendo, no, mire, usted no me puede imputar esto porque no es eso.
Sí, pero sí, en el fondo la cuestión es que a un señor se le castiga, digamos, por ejercitar un derecho. Y por ejercitar un derecho y por defender que tiene razón, que a lo mejor tiene razón. Eso es así. Entonces, si aplicamos eso hasta el final, todos estos medios, digamos, sobran. Porque si un señor realmente ha cometido la infracción, lo que se debe hacer es ponerle el 100% de la sanción. Y si no la ha cometido, que no se le ponga nada. Y en cambio, de esta manera se está castigando un poco a alguien que a lo mejor acepta la sanción para pagar menos y no discutir más, y se está castigando menos de lo que debería ser castigado a un señor que realmente ha cometido la infracción y, sin embargo, elude el 50% o el 40% o lo que sea porque paga antes. Indudablemente es así. Lo único es que aquí entra en juego pues una mentalidad, digamos, de gestión, de decir, bueno, la administración se ahorra un trabajo de gestión. Ese es un tema que es verdad, eso. Y a la vez ahí está otra perspectiva. En los países anglosajones lo tienen como muy asumido el llegar a pactos y no les importa renunciar a la aplicación legal igualitaria de la ley. Bueno, a nosotros nos choca, es así desde luego. En todo caso, ahora la ley probablemente llega demasiado lejos en la aplicación de estas cuestiones, ¿no? Bueno, dentro del procedimiento sancionador tenemos las medidas cautelares o provisionales. Ahora se regulan, aquí hay un cambio pequeño, es decir, sin cambiar la ley, sí cambia el resultado porque cambia el contexto. Es decir, antes había una regulación específica de las medidas provisionales o cautelares para el procedimiento sancionador y otra para el procedimiento general. En el procedimiento sancionador solamente se podían imponer cuando estuvieran legalmente previstas. Por eso, por ejemplo, en el procedimiento disciplinario se aplicaba no cualquier medida, la suspensión provisional con los límites legalmente previstos. En cambio, ahora, al procedimiento sancionador se le aplica la regulación general que no es limitativa. La Administración puede imponer las medidas provisionales que considere adecuadas, siempre que sean realmente provisionales, y lo único que hace la ley es decir, remitirse a la Ley de Enjuiciamiento Civil. Entonces hay un numerus apertus de medidas provisionales y se pueden imponer en cualquier procedimiento sancionador sin necesidad de una previsión legal específica. O sea, en este caso la ampliación de los poderes de la Administración es muy grande. Es verdad que muchos procedimientos sancionadores tienen una ley específica en la que ya estaban reguladas medidas provisionales. Pero por lo menos desde el punto de vista conceptual ha crecido mucho la potestad que tiene la Administración de aplicar medidas provisionales. El acuerdo de incoación, bueno, tampoco es que cambie demasiado. Se incorpora ahora una cosa que no estaba en la ley, no estaba en el Real Decreto del 93 tampoco, que estaba en legislación específica, que es la posibilidad de que si el particular no hace uso del derecho de alegación, o sea, si no responde nada, el acuerdo de iniciación se eleve, digamos, a propuesta de resolución. Es decir, esto es algo parecido a lo que pasa en el ámbito de las ordenanzas locales. En el procedimiento de aprobación de las ordenanzas locales, aprobación inicial, plazo de alegaciones. Si no se presentan alegaciones, la aprobación inicial vale como definitiva, porque si no se ha dicho nada, bueno, pues esto es lo mismo. Sabéis que había procedimientos como el de tráfico, en el que se dice, bueno, pues aprobación, o sea, acuerdo de iniciación. Ahí yo le estoy imputando unos hechos y le digo la sanción que se le va a imponer. Tiene usted 15 días. Si en esos 15 días no dice nada, esto es sanción. Bueno, pues eso es lo mismo aquí. Esto es propuesta de resolución. O sea, una posibilidad de aceleración del procedimiento en caso de que el particular deje pasar el plazo de alegaciones. La dualidad, acuerdo de iniciación, pliego de cargos, desaparece. Es decir, siempre que sea posible, el acuerdo de iniciación debe contener también el contenido propio del pliego de cargos. Es decir, la indicación exacta de los hechos supuestamente constitutivos de infracción, la calificación y la sanción que se quiere imponer. Esto significa que esa labor que hasta ahora, cuando había un pliego de cargos específico, la hacía el instructor, porque en el acuerdo de iniciación se nombra un instructor y la primera labor del instructor era la elaboración del pliego de cargos. Ahora no, ahora se pretende que el acuerdo de iniciación, que no lo elabora el instructor, sino que lo elabora el órgano competente para la iniciación, que muchas veces es el órgano competente para sancionar también, ahí ya exista una calificación, una imputación, que incluso es susceptible de convertirse en propuesta de resolución si el interesado no dice nada. Por lo tanto, podemos concluir que la labor del instructor queda muy disminuida. Muy disminuida porque en muchos casos puede tramitarse el procedimiento entero sin que él intervenga. Y en muchos otros, como el pliego de cargos no lo hace él, su labor es únicamente valorar las pruebas y dictar la propuesta de resolución. En cuanto a la prueba y las presunciones, bueno, no aparece proclamado expresamente el principio de presunción de inocencia, que evidentemente sigue aplicándose, y se sigue reconociendo prácticamente en los mismos términos, con pequeñas diferencias, pero que, bueno, no tienen trascendencia, el valor probatorio de las actas de los inspectores, de los agentes de la autoridad. Un tema importante en relación con esto es el famoso derecho a no declarar contra uno mismo y a guardar silencio del artículo 24.2 de la Constitución. Ya sabéis que eso en materia sancionadora es muy discutible desde el momento en que muchas leyes obligan a los ciudadanos a dar información a la Administración, documentos, cuentas, etcétera, etcétera, que en el fondo tienen una utilidad evidentemente incriminatoria. Hay quien dice es que en el procedimiento sancionador ese derecho no se aplica. Por ejemplo, en el derecho de la competencia europeo se dice los ciudadanos están obligados a dar toda la información que pide la Comisión, que evidentemente va a ser utilizada en su contra, porque si no, no se la pediría. Pero esa información no se podrá dar por la Comisión a un tribunal que pueda poner penas privativas de libertad. O sea, se está reconociendo que son como dos circuitos diferentes. En el circuito administrativo, tú no tienes derecho a guardar silencio, pero a la vez lo único que te podemos poner es una multa. Y en el circuito penal te pueden meter en la cárcel, pero tienes derecho a guardar silencio y por eso la información que has tenido que entregar obligadamente no se puede utilizar contra ti. Esa es una manera de verlo. Hay otras tesis en España, a veces un poco, yo diría un poco hipócritas, que vienen a decir, no, el derecho a guardar silencio existe, es sagrado en el procedimiento sancionador, pero en el procedimiento de inspección no. Entonces, en el procedimiento de inspección, usted tiene que dar todos los datos que le pidan, pero es que no es un procedimiento sancionador. Cuando se abre el procedimiento sancionador, todos esos datos se utilizan, pero a partir de ese momento usted ya puede guardar silencio. A mí me parece que eso no se sostiene. Pero bueno. Entonces, ahora mismo, yendo a lo práctico, digamos, el cambio es el artículo 18 de la Ley 39, que establece que hay un deber de colaboración, o sea, que en todos los procedimientos, ya no solamente en los tributarios, de defensa de la competencia, de dopaje, etcétera, etcétera, que estaba expresamente recogido, en todos ellos hay que dar a la Administración la información que nos solicite. Lo que pasa es que, ¿qué pasa si no se da esa información? Sanción. ¿Dónde está recogido eso como infracción? Pues en el procedimiento tributario, en el de dopaje, o sea, que realmente no es tan sencillo ni tan claro eso de que hay que dar toda clase de información. Porque, insisto, la respuesta sancionadora solamente está prevista en ciertos casos. Vamos a ver ahora el sobreseimiento y archivo, que se regula ahora por primera vez. Es decir, que sin necesidad de llegar a la resolución, sin necesidad de llegar a una propuesta de resolución, el instructor puede proponer el sobreseimiento y archivo en una serie de casos bastante los previsibles, ¿no? Que no se ha cometido el hecho, que no hay pruebas, que no constituye infracción administrativa, que no consten los autores o que hay prescripción. ¿Conocéis la diferencia entre el sobreseimiento libre y provisional? El libre equivale a una sentencia absolutoria, el provisional equivale a un cierre del procedimiento, pero teóricamente se podría reabrir si aparecen datos. En el mundo penal es muchas veces una auténtica, en fin, ofensa, ¿no?, que cuando alguien es denunciado falsamente, pues sufre esa pena, no de banquillo, pero sí de instrucción, de estar imputado, etc., que es una cosa evidentemente desagradable, y al final, cuando se ve que la denuncia era falsa, porque no hay pruebas, pues entonces solamente hay un sobreseimiento que en el 99% de los casos es provisional, que ya se sabe que va a ser definitivo, pero teóricamente es provisional. Bueno, en este caso, el sobreseimiento no hay distinción y hay que entender que es libre, o sea, que si se acuerda el sobreseimiento y ese acto queda firme, pues se acabó. No cabe la posibilidad de reabrir el procedimiento. En este sentido, se ha dicho también que es peligrosa la figura del desistimiento de la Administración, que está regulado como una novedad en esta Ley 39, porque teóricamente permitiría a la Administración decir, bueno, yo te abro un procedimiento sancionador, desisto, pero te dejo con la espada de Damocles de si vuelvo a iniciar otra vez el procedimiento. Bueno, realmente ese desistimiento solamente se puede hacer cuando esté legalmente previsto, que no está previsto en este caso. En cuanto a la propuesta de resolución, bueno, hay una regulación más detallada. Y fijaos que ahora, esto ya era así, pero ahora se recoge expresamente, el trámite de audiencia en los procedimientos no sancionadores es previo a la propuesta de resolución y, en cambio, en los procedimientos sancionadores el trámite de audiencia es posterior a la propuesta de resolución. Es decir, lo que se traslada al interesado para que presente alegaciones es la propuesta de resolución. mientras que en los demás procedimientos la propuesta de resolución se elabora a la vista de las alegaciones del interesado. Esto tiene que ver, lógicamente, con el derecho de defensa, es decir, el procedimiento sancionador, ya os lo he dicho, está obligado a satisfacer las exigencias del artículo 24.2 de la Constitución. Los demás procedimientos, no. En los demás procedimientos, simplemente hay que satisfacer el requisito constitucional del trámite de audiencia del 105. Pero es distinto. En un proceso penal, habla el acusador y hay una última palabra del acusado. Y siempre el acusado habla el último, después de oír al acusador. La propuesta de resolución de un procedimiento sancionador tiene o es el equivalente de la acusación en un procedimiento penal, de las conclusiones definitivas de la parte acusadora. Por eso, la defensa tiene que ir después de la propuesta de resolución. Esta es la razón última. Las actuaciones complementarias son otra figura, igual que la información reservada o actuaciones previas, que estaba antes recogida solo en el procedimiento sancionador y concretamente en el reglamento de 1993 y que ahora sube de rango, se convierte por tanto en obligatoria para todas las administraciones o en facultativa en realidad y se puede aplicar en cualquier procedimiento administrativo. Es el equivalente a las diligencias finales o diligencias para mejor proveer de la ley de enjuiciamiento civil. Entonces, aquí hay un pequeño juego porque la propuesta de resolución es vinculante en cuestiones fácticas. Y no se hace la excepción, que se hacía antes en el reglamento, de que en estas actuaciones complementarias se puedan variar los hechos. Entonces, parece que habría que entender, en principio es más garantista, entender que en el procedimiento sancionador las actuaciones complementarias se puedan realizar después del trámite de prueba, pero en todo caso antes de la propuesta de resolución. Y ya nos vamos acercando a la resolución del procedimiento. Relación, vamos a ver ahora, entre la propuesta de resolución, alegaciones del presunto infractor, resolución sancionada. Para evitar indefensión, para respetar, digamos, lo que en derecho penal sería el principio acusatorio. El principio acusatorio es que yo me defiendo frente a una acusación que previamente se ha formulado. No puedo encontrarme con que se me castiga por algo de lo que no se me ha acusado. Entonces, los hechos de la propuesta de resolución son vinculantes. No se me puede castigar por algo distinto de aquello que venía en la propuesta de resolución. Hombre, no es que me vayan a castigar por algo totalmente diferente, pero a veces hay un cambio en la interpretación jurídica, es decir, típico caso de furtivismo. Me dicen que yo he disparado a unos animales sin tener el permiso. Y eso dice la propuesta de resolución. Y luego en la sanción, viendo que no me pueden atacar por ahí, dice, bueno, es que entró con la escopeta en un terreno en el que está prohibido, aunque no disparara. Bueno, es que yo no me he defendido frente a eso, me he defendido frente a otra cosa, no valdría. Lo que sí puede variar es la valoración jurídica. Eso también habría que discutirlo, porque una cosa es que me puedan poner una sanción inferior a la que aparece en la propuesta de resolución, o incluso superior, en ese caso me tienen que dar audiencia. Pero si lo que cambia es la calificación jurídica, si lo que cambia es la significación jurídica, también hay una indefensión, porque yo he hecho todo el procedimiento pensando en defendiéndome de un tipo de infractor diferente. O sea que esto yo entiendo que está regulado de una manera bastante imperfecta. Y entonces pasamos ya a la ejecución de la sanción. Y aquí, como os dije antes, hay una diferencia, ahí tenéis los dos preceptos. Y la diferencia es que antes, cuando la sanción agotaba la vía administrativa, es decir, cuando era susceptible de recurso de reposición o contencioso, se podía ejecutar, lo mismo que cuando se resolvía expresamente el recurso de alzada o cuando se dejaba pasar el plazo del recurso de alzada, y en cambio ahora, siempre que se puede interponer el recurso de alzada o de reposición, hay que esperar a ver si el interesado interpone uno u otro, y si lo interpone hay que esperar a su resolución expresa. O sea que aquí hay un cambio hacia una vía más garantista. O sea, no es que el recurso de reposición sea suspensivo y antes no. Es que si puede interponerse el de alzado o el de reposición, hay que esperar a ver si se interpone, y en el caso de que se interponga, esperar hasta su resolución expresa. Y aún así, es decir, si se resuelve expresamente el recurso alzado de reposición, o si se deja pasar el plazo de interposición del recurso de reposición, sí, teóricamente se puede ejecutar la sanción aunque no sea firme. Teóricamente se puede ejecutar la sanción aunque no sea firme, porque la firmeza de la resolución no es necesaria para que sea ejecutiva. Pero ya sabéis que el Tribunal Constitucional ya en el año 96 dijo: hombre, es cierto que el derecho a la tutela judicial no exige la firmeza de una resolución para que se pueda ejecutar. La Constitución no obliga a que el recurso contencioso administrativo sea suspensivo. Pero lo que dice el Tribunal Constitucional es: la Constitución lo que sí garantiza es que la persona que recurre pueda pedir la suspensión cautelar sobre la que decidirá un juez. Y claro, si la Administración ejecuta el acto antes de que el juez pueda decidir, entonces sí podemos estar vulnerando la Constitución. Bueno, pues ahora la ley recoge esto un poco a medias. Es decir, lo que dice es que la Administración podrá suspender la ejecución aunque el acto en sí mismo ya agote la vía administrativa, etcétera, si el interesado le dice que va a recurrir en vía contenciosa administrativa y que va a pedir la suspensión cautelar. Claro, realmente la ley habría tenido que decir que la Administración deberá suspender cautelarmente cuando se den esas circunstancias. Pero por lo menos dice que podrá, cosa que hasta ahora no decía la ley, y se aplicaba en ciertos casos sobre la base de la sentencia, de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Ya sabéis que lo recomendable para un abogado es, si hay un acto que la Administración puede ejecutar, decirle: oiga, que yo voy a ir al contencioso y voy a pedir la suspensión cautelar. Y por la sentencia 7896 usted debe esperar hasta que el juez decida. Por lo menos en las sanciones eso debería respetarse. Insisto, la ley ahora no dice que deba ser así, dice que podrá. Y por último, aunque hemos estado viendo las cosas que innova la ley, decir que, como se ha dicho ya por muchas voces, pues lo que debería hacerse sería una ley específica sobre sanciones que regule todo aquello que falta. Y que, bueno, no voy a extenderme un poco sobre esto porque quiero dejaros tiempo para contestar y para preguntar. Yo os he puesto también algunas publicaciones sobre estos últimos temas que bueno, que el que tenga interés puede seguir con ello, ¿no? Bien, entonces quería dejaros el tiempo que quede para preguntas, si es que tenéis alguna que queréis plantear. Sí.
Pero lo cierto es que la ley, con carácter general, también dice que en cualquier momento anterior al trámite de audiencia, el interesado puede formular alegaciones.
Sí.
Con lo cual, tampoco es que le puedas dar 10 días, sino que en principio es indefinido hasta que ya se trámite de audiencia.
Bueno, no es que sea indefinido. O sea, ese plazo inicial lo tiene y ese plazo hay que... Digamos que la Administración no puede hacer nada durante ese plazo hasta que él alegue. Después, si ese plazo pasa, la Administración seguirá. Y mientras el interesado tenga tiempo, siempre puede presentar un escrito. Pero digamos que no es un plazo durante el cual esté parado el procedimiento. Quiero decir,
ya. Sí, no puede estar haciendo parado, otras sí, ya, cosas. Pero bueno, sí. Quiero decir que si el interesado no formula esas alegaciones en ese plazo de 10 días, podemos considerar que el acuerdo de inicio es propuesta de resolución y terminamos, y el interesado entonces ya no va a poder presentar ningún escrito antes de ningún trámite de audiencia, porque no va a haber trámite de audiencia, ¿no?
Sí, claro. O sea, el interés, ese plazo, esa posibilidad de presentar alegaciones después es mientras el procedimiento esté abierto. Pero realmente puede suceder que no esté abierto nada, porque efectivamente el acuerdo de iniciación vale como propuesta de resolución. Sí.
O sea, que 10 días sí o sí, vale. La segunda duda que tengo es en
bueno,
relación...
Bueno, pero sí es cierto que la Administración puede darle 15. O sea, eso no sería ilegal.
Ah, ¿le puede dar más? ¿O 20? Sí. ¿O un mes?
Yo creo que sí, porque eso no es trámite de audiencia, no está dicho cuál es el plazo y es algo que es a más, o sea, que no perjudica a nadie.
Uh-huh. Bueno, perjudica la caducidad en el caso de que se extienda mucho, pero bueno, sí, vale. La segunda, con relación a la posibilidad de que disposibilidad barra obligación, porque no está muy claro en el artículo 89, de que dispone el instructor para archivar las actuaciones, cuando explicabas las causas, ¿no? Por un lado dice, bueno, que te entendí, a lo mejor lo entendí mal, que decías que puede proponer la resolución el instructor. El artículo 89.1 dice claramente que resolverá. No dice que pueda proponer. Sin embargo, luego se contradice en el apartado tercero porque dice cuando la instrucción concluya en inexistencia de infracción o responsabilidad y no se haga uso de la facultad prevista, claro. Pero vamos a ver cómo no se puede hacer uso si es una obligación, no es una potestad. No entiendo esa contradicción.
Bueno, es que yo creo que, vamos a ver, eso es como la inadmisión del recurso, que es una cosa parecida. Es decir, se puede hacer en como una inadmisión o se puede hacer en la resolución final. También aquí, cuando no hay responsabilidad sancionadora, porque no se ha cometido la infracción por cualquiera de estas cosas, se puede hacer en un sobreseimiento previo o en una resolución. Si no se dicta resolución de sobreseimiento y se dicta en la resolución final el sobreseimiento, vale, vamos a decir, tiene razón, tenía que haberse hecho antes, vale, pero ¿qué consecuencias prácticas tiene eso? ¿Puedo recurrir la resolución de sobreseimiento porque se tenía que haber dicho antes? Yo creo que no es viable eso. O puedo pedir a la Administración, porque yo puedo presentar un escrito en un momento del procedimiento, es decir, que se acuerde el sobreseimiento. Si me dicen que no o si no lo hacen, ¿puedo presentar un recurso en ese momento para que se declare el sobreseimiento en ese momento? No lo veo. Entonces, por eso digo que aunque tenga razón, dice, deberá hacerse, y aunque no lo dijera la ley, pues realmente la Administración no debe utilizar la potestad sancionadora, que el mero hecho de tener abierto un procedimiento ya es un daño, ya es un perjuicio, y eso no debe hacerse si no está justificado. A la vez, en la práctica no hay forma de hacer efectivo eso. Uno puede recurrir una resolución sancionadora que no tiene base, pero pedir que el sobreseimiento se haga en mitad del procedimiento y no después sería lo deseable, y sin duda es lo obligado, pero a la vez no veo fácil conseguir obligar a la Administración a hacerlo.
La última ya, y termino, que seguro la gente se quiere ir. Con relación a lo de las reducciones, ¿piensas en alguna posibilidad en la que una persona reconozca su responsabilidad pero no pague, o en la posibilidad de que una persona pague no reconociendo su responsabilidad? Porque no entiendo lo de que haya dos acumulados,
bueno,
o sea, que haya dos reducciones.
Vamos a ver. Me consta que incluso los autores de la ley han pensado en que son dos cosas distintas acumulables. Por lo menos teóricamente es posible que una persona reconozca su responsabilidad y no pague, por ejemplo, porque no puede pagar, porque no tiene solvencia, y es posible también que pague porque quiere aprovecharse de un descuento y a la vez no reconozca su responsabilidad para mantener vivos todos los motivos de impugnación en vía contenciosa. O sea, yo creo que sí son posibles las cosas por separado, digamos.
Gracias.
Sí.
Para el voluntario, que a diferencia, por ejemplo, de legislación específica en materia de tráfico, que sí contempla los efectos de manera expresa de ese pago voluntario, en la ley 39 esos efectos no se contemplan, no se recogen expresamente. Entonces, ¿debe dictar la Administración algún tipo de resolución como finalización del procedimiento en el supuesto de que sean compatibles el reconocimiento de responsabilidad y el pago voluntario? El primero exige resolución con arreglo del 85.1. El 85.2 parece que lo excluye.
Sí, eso
está. Parece que hay contradicciones.
Sí, eso está evidentemente mal terminado, eso está claro. Ahora, lo realmente importante que es cuando hay derecho a la reducción, pues parece razonablemente claro. Es decir, parece que tanto el reconocimiento como el pago implican derecho a la reducción. Que luego la Administración dicta una resolución o no, al interesado, para el interesado puede ser lo de menos. Yo creo que es lógico que el supuesto de reconocimiento exija una resolución, porque bueno, el reconocimiento no es un mero hecho como el pago tan objetivo, requiere que eso se tome razón de alguna manera, puede haber reconocimientos que sean ambiguos, y tiene cierta lógica también que el pago voluntario no dé lugar a nada más, porque el pago es pago, y en ese sentido, y además precisamente se da ese efecto al pago precisamente para evitar costes de gestión a la administración, y si no hay resolución pues no hay notificación, ahorro de gestión y demás. Entonces bueno, hay una cierta coherencia, ¿no?, dentro de que todo esto está regulado de una manera muy muy mal hilvanada, digamos, porque está pensando hablan unos términos de generalidad que impiden precisar los detalles, como se puede hacer en la legislación de tráfico, urbanística o lo que sea. Pero bueno, que el problema que detectas es real, sí. Y a la vez no creo que impida que funcionen estos descuentos.
Y una última pregunta en relación al 85.1, reconocimiento de responsabilidad. En muchas legislaciones sectoriales, en materia sancionadora, se reconoce, o sea, se establece o se contempla esa posibilidad y se puede condicionar. O sea, por ejemplo, se admite reconocimiento de responsabilidad en el caso de infracciones leves o graves, pero no muy graves. O, por ejemplo, se admite reconocimiento de responsabilidad, pero en unos casos de reincidencia, ¿no? ¿Existe incompatibilidad entre la redacción actual del...
Claro, es que ese es el problema, que como eso estaba en el reglamento... Sí, perdón.
No, es que, claro, se plantean ahora estas dudas, ¿no?
Claro, sí, sí, lógico. Es que el problema de llevar esto a la ley es que es mucho más rígido y claramente parece que estos descuentos se pueden ampliar pero no reducir o quitar.
Perdón,
no reducir o suprimir, digamos, tampoco se podría. Y en ese sentido, esas normas que dices tú, pues tendrían un problema de compatibilidad, claro.
Gracias.
Sí.
Sí, perdón. Bueno, le quería comentar. Mi duda es, en relación con el 85.2, si hay obligación o no de dictar resolución. Más que nada mirando por los derechos del interesado, que en todo caso sí que tiene abierta el contencioso administrativo. El plazo de 2 meses, si él no tiene ningún tipo de acto de la administración, que podría ser una especie de una resolución muy peculiar, ¿no?, para este caso, uh-huh, él en ningún momento conoce, pues a diferencia de tráfico, que sí la legislación establece que tiene usted 2 meses para ir al contencioso desde el pago voluntario, puede decirse que ahí el pago agota la vía administrativa. En nuestro caso, el señor se ve totalmente desamparado, el interesado. Si la administración no me dicta algún tipo de acto para decirme que acabó el procedimiento, ¿cuándo empieza a computar el...
Es que yo creo que esa advertencia tendría que hacerse también en el acuerdo de iniciación del procedimiento, sí, acuerdo en el que se le tiene que advertir de esas necesidades, de esas posibilidades, porque evidentemente si no se le dice, él no tiene por qué saber, claro, que va a tener un descuento, sí, o cuándo o en qué plazo, etcétera. Y entonces tendría que decírsele también que no puede alegar, no puede recurrir, pero sí que puede ir al contencioso y en qué plazo.
Efectivamente, es decir, en esa... Bien, o sea, en el acuerdo de iniciación y en ese 85.2, no, es decir, ahí se tendría que acabarse el procedimiento, no dictamos ningún acto. Estaba pensando, por ejemplo, una resolución muy peculiar, es que también como la ley es muy especial, pues a veces también hay que dictar resoluciones especiales para una ley o un precepto tan especial, ¿no? Decirle más o menos pues que efectivamente usted pagó, así consta en el expediente, sería una especie de resolución casi materialmente como una certificación, ¿no? Usted pagó... ese beneficio se condiciona, una especie de condición resolutoria, a que usted no presente recurso. Como presente recurso, se admitiría el recurso, no lo puede inadmitir, pero cuidado, que si se confirma la sanción, entonces perdería el derecho a la reducción y yo le exigiría la diferencia. Eso más o menos explicado, si es que se podría decir, no sé.
Eso es una... Quiero decir, tampoco pasa nada por hacerlo así, pero bueno, si la administración lo que quiere es minimizar los costes,
claro,
de gestión,
sí,
pues podría advertirlo inicialmente.
Inicialmente,
claro.
Bueno, sí,
vale.
Sí. Que me ha surgido la duda a raíz de lo que está diciendo ahora, de si no puede recurrir en vía administrativa para beneficiarse del pronto pago, sí que puede recurrir en vía judicial. ¿Y qué plazo? ¿Cuál es el plazo, entonces?
No, el plazo siempre es el de 2 meses.
Siempre de 2 meses, o sea, independientemente de que no...
A ver, porque 2 meses, porque establece la ley jurídica.
De que no haya en vía administrativa recurso.
Pero el problema es cuál es el dies a quo, y efectivamente tiene que haber algún tipo de advertencia al interesado de cuándo comienza ese plazo, que puede venir, como hablábamos antes, o en una resolución posterior al pago, o bien en una especie de advertencia previa al pago, que tendría
acuerdo.
Que ser en el acuerdo de iniciación.
Gracias.
Buenas tardes. Perdón, yo siguiendo un poco con la línea, sí tengo un argumento para pensar que tiene que existir esa resolución. Porque, ¿contra qué puedo recurrir en vía contenciosa administrativa si no es contra un acto o una resolución de la Administración? Punto uno. Y punto dos, ¿no tiene que haber un acto posterior de la Administración que verifique que el pago realizado se corresponde efectivamente con la cantidad? Porque vamos a pensar en un simple descuido del señor que por una coma ha puesto un céntimo menos de la cantidad que estaba obligada al pago en vía voluntaria, con reconocimiento previo de responsabilidad tal. Es decir, ese pago voluntario, si nadie lo certifica, si no hay un acto posterior de la Administración donde se compruebe por el funcionario correspondiente que ese pago es correcto y adecuado a la carta de pago que se le envió en su momento.
Sí, vamos
yo
a ver.
Creo que, perdón, creo sí, que sí. Sí tiene que existir esa resolución sí. Simple, donde efectivamente se haya advertido previamente en el acuerdo de incoación que tiene todas sus opciones y que el pago voluntario supondrá la finalización del procedimiento, tal, tal, pero es que si no, ¿qué lleva a vía contenciosa ese señor en el caso de que quisiese recurrir?
Sí, bueno, yo tampoco veo tanta dificultad en utilizar un sistema como el de tráfico, digamos, ¿no? Porque lo que él recurriría sería, en definitiva, el acuerdo de iniciación que se convierte en sanción en el momento en el que o bien se reconoce o bien se paga, y la cuestión evidentemente es el plazo, porque nunca podrían ser 2 meses desde la notificación del acuerdo de iniciación, sino desde el momento del pago, ¿no? Entonces, si eso se le indica previamente, pues eso podría valer, igual que vale en ese otro caso, ¿no? Y en cuanto a que se verifique el pago, realmente es lógico también que se verifique el pago. Pero bueno, si lo que estamos es en una idea de máxima contención de la actuación administrativa, pues entonces se podría entender que cuando el pago no es correcto, la Administración dictará resolución porque no se habrá producido, digamos, el supuesto de hecho que permite que el pronto pago finalice el procedimiento, ¿no? Entonces, si el pago es correcto, serán así las cosas, el procedimiento finaliza, se puede interponer recurso contencioso, y si el pago no es correcto, la Administración dictará resolución porque el pago no valdrá, ¿no? Bueno, es todo un poco forzado, ¿no? Pero seguramente podría valer, entiendo. Habría una pregunta por aquí, me parece. Sí, sí. Sí, o sea, el único recurso que queda es el contencioso, sí.
¿Sería suficiente advertir eso en el acuerdo de inicio?
Sí, habría que advertir eso en el acuerdo de inicio, sí. Sería la única forma de evitar tener que dictar una resolución, sí. Sí.
Le quería preguntar una duda que tengo respecto al procedimiento, que es la que yo entiendo, salvo que usted me corrija, que en el procedimiento sancionador ahora hay dos trámites de vista, en el trámite de audiencia y con la propuesta de resolución, donde estamos obligados a darle a hacer puesta de manifiesto del procedimiento.
Bueno, y hasta ahora también era así, ¿eh? Hasta ahora, por lo menos en la inmensa mayoría de procedimientos sancionadores, también pasaba eso.
En el disciplinario no, por eso se lo pregunto.
Ya,
que
sí,
lo
bueno,
conozco.
También en el disciplinario hay pliego de cargos, sí. Que ahora, bueno, sí, efectivamente, sí, sí. Sí, ahora tiene que haber, hay esos dos plazos, sí. Y también, de hecho, por ejemplo, en la lista de los actos que hay que motivar, pues se dice expresamente la propuesta de resolución en los procedimientos sancionadores. Yo entiendo que por eso, porque estamos en un procedimiento penal, entre comillas, en el que rige el principio de acusación y en el que con la acusación totalmente formulada hay que dar un trámite de audiencia al interesado.
No hablo del trámite de audiencia, hablo de vista.
No.
O sea, hablo de la lista del expediente, no la simple audiencia de alegaciones.
Ah, vale. No.
Hablo de que, tiene derecho a ver el expediente en el trámite de vista y luego hay que, una de las especificidades de la propuesta de resolución es ponerle de manifiesto el expediente,
sí,
lo cual
sí.
A mí me resulta un poco reiterativo o innecesario, ¿no? o podría ya, serlo, pero... porque en la mayoría de los casos, después del trámite de audiencia, están sus alegaciones y la propuesta de resolución, y ambos documentos ya los conoce el interesado. No es lo que me,
sí,
a mí me rechina un poco, porque me parece reiterativo, a eso me refiero.
A ver, porque la propuesta de resolución en los procedimientos de carácter sancionador... No hay caso, al contrario que en otros, no se prevé eso de que cuando no haya ningún otro elemento no habrá vista, ¿no? Pero bueno, desde luego, en la vista o en las alegaciones, para poder alegar hay que ver el expediente y eso va siempre un poco íntimamente unido. ¿Más preguntas? Bueno, pues en ese caso, muchas gracias por la atención y nos vemos.